Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente, su cuarta temporada. Gracias a todos ustedes por aficiarnos, gracias por darle like, share y específicamente por darle a la famosa campanita de YouTube que para que cada miércoles, específicamente que es que salen los episodios, te enteres de lo que está sucediendo. Durante la tercera temporada fue una extraordinaria, no solamente los invitados, sino los temas. Esta cuarta temporada está, creo que va a sobrepasar nuestras expectativas y estamos súper contentos y alegres de eso. Cuando estábamos haciendo la lista, el año pasado teníamos una persona que literalmente como desde agosto, estábamos agosto, septiembre, no, que estoy de viaje, no, que no puedo, mira que tengo. Y entonces yo decía, pero ¿y por qué esta agenda tan complicada de esta persona? Luego después me entero, ¿no? Que esta persona regularmente está viajando, está hablando por el mundo. O sea, le pagan por hablar, literalmente. Iván Morales, bienvenido aquí a Hackeando la Mente.
Gracias, Valdemar. Un placer estar acá.
Oye, y digo esto porque ahorita cuando estábamos empezando, saqué cuenta más o menos hace 30 años que te conozco, por mi primo Tato, Lizardi. Aquellos que lo conocen saben quién tú dices Tato Lizardi y literalmente ya casi en el mundo lo conocen, ¿no?
Así es.
En aquel momento tú tenías 19 años. Obviamente no nos conocíamos como, ¿verdad? No, interactuamos ahora. En aquel momento... yo te conocí porque sucedió un accidente, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Tu papá murió. Y ahorita estábamos hablando de este proceso. Y dándole rewind antes de llegar a ese accidente, me estabas contando que tú a los 8 años estabas puerta a puerta tocando las puertas para vender jabones con tu papá. Uh-huh. ¿Por qué empiezo con esto? Porque eso fue, entiendo yo, que el principio de lo que hoy es día, ¿no? No solamente hablas, sino eres emprendedor, tienes tu negocio, ayudas a un montón de gente, a miles de personas en el mundo, pero hablando contigo, eso fue como el génesis. Eso fue como, esto es lo que voy a estar haciendo yo.
Así es. Yo me acuerdo que, de hecho, donde yo vivo ahora es donde yo iba con mi papá. Nosotros vivíamos en un barrio.
Ok.
Aquí cerca de Yambele, por Santa María, atrás. Y apestaba. Tú sabes, cada vez que yo vi apestaba allá, porque era de Pozo Muro, tú sabes.
Seguro.
Entonces nosotros salimos de ahí. Y fue ahí que papi empieza, tú sabes, con este asunto de venta de productos.
Pero antes de eso era barbero. O sea, él estaba haciendo
las dos cosas. Sí, mi papá hacía varias cosas a la vez. Él tenía su negocito chiquitito que tenía dos sillas, la de mi mamá y la de él. Y una lavadora de cabeza.
Okay.
O sea, súper pequeñito. Era tal vez... del tamaño de este estudio, así.
Okay.
Y entonces, pues ahí hacía eso. En las noches, él le gustaba también la parte de fisiculturismo y había hecho un gimnasio que se llamaba el Olympic Gym.
Wow.
Frente a Santa María Shopping Center. Entonces yo, de pequeñito, pues jangueaba en el gimnasio y veía cómo hacían ejercicio. De día estaba en la barbería. Y entonces empieza a vender estos productos. Papi siempre estaba buscando cosas que hacer. Y también vendía carros. O sea, compraba carros, los arreglaba y los vendía. Era como, tú sabes...
Él era un emprendedor innato.
Ahí. Y entonces, bueno, pues por eso es que, ¿verdad? Empieza a vender hacer este emprendimiento. Y ahí es que yo en las noches, me iba con él por ahí por Torrimal a tocar puertas. Él me ponía a tocar la puerta.
Imagínate, 8 años. Sí, ¿a quién le va a decir que no?
Yo súper asustado, tú sabes. Y él me decía, dale, que tú puedes. Entonces yo venía y tocaba la puerta y rápido me iba al lado de él o detrás de él. Y entonces la persona abría y yo veía cómo él se manejaba y la cuestión. Y esos fueron los comienzos, tú sabes, de toda esta locura que hemos estado pasando. Porque 40 años tiene ese negocio establecido.
Literalmente.
40 años, imagínate.
Qué brutal, ¿no? Y entonces continúa. A los 19 años tu papá tiene un accidente, tu mamá y tu papá tienen un accidente donde tu papá fallece.
Exacto.
Cuéntanos qué fue lo que sucedió.
Ellos estaban en una convención acá en el área metro y entonces yo le había sacado, nosotros tenemos contacto en diferentes hoteles. Tengo un buen amigo mío que trabajaba en el Conquistador y le digo, mira, porque mi papá se pasaba viajando también y bueno. Estaba Tato en Puerto Rico, ¿seguro? Tu primo, ¿verdad? Estaba Tony Wilda, Daddy Patsy, y se estaban quedando en la isla por la convención. Y yo cuadré con mi amigo, Junior Camacho, ¿verdad? Que lo quiero un montón. Y entonces el gerente le dije, vamos a sacar unas habitaciones a esta gente para que se queden allá después de la convención y se queden entonces relajando y qué sé yo qué. porque yo me encargaba de eso. Yo parte de mi trabajo era setear los oradores y sacar los pasajes y los hoteles y la cuestión. Bueno, eso hicimos eso. Y entonces mi papá pues se va con mi mamá ese fin de semana que sacaba la convención y se van todos para allá. Mi papá haciendo, él no comía, era bien estricto con lo que comía. Tenía una dieta vegetariana. Y a esa hora, pues no había nada que comer en el hotel y deciden ir o regresar para casa. O sea, que eran 45 minutos, ahora un poquito menos, pero 45 minutos, 50 minutos de camino. Y entonces, por alguna razón, deciden regresar al hotel. Y no, nunca llegaron a casa. Y okay. Cuando entonces regresan, ¿verdad?, a la casa, había un caballo, que ya había un carro que le había dado, que estaba ahí en la carretera. Había una patrulla de policía que no tenía los biombos prendidos. Y me cuenta después mi mamá que no iban a exceso de velocidad porque había una patrulla detrás de ellos.
So, yo, pero más seguro iba a ir allí.
Exacto. So, tú sabes, pero como esa carretera, en ese momento no había poste, pero era oscurísimo.
Sí. Más oscuro de lo que era.
Oscurísimo, tú sabes. Y entonces, pues cuando se encuentran con esa situación, él trata de esquivar el asunto, el caballo, y el carro se le barre de lado y le da a la patrulla que estaba allí, que no tenía los biombos prendidos. Yo creo que si hubiese tenido los biombos prendidos, pues por lo menos.
Puede ser, seguro.
Y entonces fue tanto el impacto que donde cierran las puertas, el poste del carro quedó en el medio. Entonces a mi papá se desprende la vena y entonces ahí pues. Y mi mamá después me contaba que ella en ese momento ya no siente nada. Ella de momento se fue y regresó. Y se encuentra con mi papá ahí que estaba ahí. Bueno, lo vio. O sea, se le murió en los brazos a mamá. Y fue, yo tenía 19 años y fue uno de los momentos más fuertes que un muchacho de 19 años puede tener.
¿Dónde tú estabas?
Yo estaba en casa. Ya.
Pero aquí, en aquellos tiempos no había celulares.
Sí, habían, pero eran de los
grandes.
Sí, sí.
Porque pesaban 50 libras.
Y quien me da la noticia es tu primo. Es Tato. Wow. Tato y Tony llegan a casa y yo los veo ellos con una cara. Y yo los conozco todos. O sea, los conozco y lo veo con una cara que yo nunca había visto a Tato con esa cara que tenía. Y sí, entonces ahí nos dice, mira, pasó esto y lo demás. Y fue un momento bien surreal. O sea, como esas cosas que te pasan que tú no piensas que están pasando en el momento, como que.
O sea, tu papá murió y tú decías, esto es un embuste.
Esto no es real, tú sabes. Esto no es la persona que yo admiro, la persona que tú sabes que es mi héroe, porque mi papá salió de un barrio sin educación académica. Él estudió, tú sabes. Pero ¿cómo le llama? Lo que era Rocky, el underdog. Uh-huh. El underdog.
Sí, era el que venía del barrio, el que no tenía educación, pero se autoeducó.
Sí.
Echó para adelante, fue emprendedor y salió del barrio a hacer, no solamente, me imagino, y esto es lo poco que conozco, no solamente tu papá lo saca a ustedes del barrio, sino que también ayuda a un montón de gente también a salir de barrio.
Definitivo.
Así que, tienes a Tony, tienes a Tato, te están diciendo esto y tú te desplomas allí mismo.
Sí, no, yo salí para la calle a caminar como que buscando aire, como que, bueno, más de 19 años así. Y entonces me quería montar con mi primo y mi hermano para arrancar para allá y ellos me dijeron, no, tienes que quedarte aquí, espera. Y yo, mami, ¿qué pasó con mami? No, tu mamá está bien y demás.
Ok.
Tú sabes, fue una de esas cosas bien locas que uno no entiende en el momento, pero it is what it is.
¿Caíste en una depresión?
No, fíjate, no caí en una depresión. Yo creo que yo le debo, ¿verdad?, la familia que yo desarrollé dentro de lo que papi hacía. Obviamente a Tato, es my mentor, mi mentor, tú sabes. Uh-huh. Y tuve ese apoyo ahí, gracias a ese apoyo de toda la familia del negocio extendida. En ese momento. Uh-huh. Pues nos abrazaron, tú sabes, y nada, aquí estamos, you know.
¿Cómo fue ese primer encuentro con tu mamá después del
incidente? Mami estaba bien, bien delicada, sentida, porque mami venía batallando con ese cáncer de hace 10 años atrás, ¿verdad? Y mami, gracias al negocio, y a la actitud y tú sabes, a Dios, porque tenía una fe increíble, pues tú sabes, logró ese año, a ella le habían diagnosticado año y medio de vida. Uh-huh. Pero de ese año y medio lo estiró y lo estiró, luchando, pero heavy.
Chévere.
10 años, que es donde pasa el accidente. Y mami estaba... Y cuando entonces pasa eso, porque mami... O sea, el amor de la vida de mami era papi. Entonces...
Y viceversa. Porque...
Sí, porque ellos se conocieron de 12 años. O sea, todavía juntos. Y entonces es que mi mamá entonces en ese año decae. Yeah. Y entonces ahí pues que empezamos a preparar. Esto es bien loco porque aparte de que me pasa lo de papi, ahora tengo a mami.
Que está decayendo.
Que está...
De salud.
Que eso le afectó porque las emociones son bien fuertes. Y entonces el cáncer empieza como a progresar. Y entonces ella decide, ok, pues vamos a hacer lo que hay que hacer. Fui con mami a una funeraria, que está bien heavy, a escoger la caja donde ella iba a hacer. O sea, ella...
¿A qué edad? ¿A los 20, 21?
Eso fue a los 20.
Porque, o sea, a los 20 años, no, o sea, a los 19 fieles a tu héroe, a tu papá.
Y a los
20, un año después, estás yendo a una funeraria con tu mamá a escoger...
Antes de eso. Porque mami, ellos tienen un año de diferencia, agosto del 95 y mami agosto del 96.
Wow.
Fue agosto a agosto. Pero en ese tiempo fuimos a algunos viajes a Argentina, mami como que empezó a despedirse de toda la organización y entonces en ese momento pues me toca a mí ir con ella a escoger la caja, a escoger el traje que se iba. Ella estaba como preparó, tú sabes, un fideicomiso, la cuestión. Pero me atonó con 20 años pasando por toda esa situación. Que yo veo para atrás ahora a mi hijo de 20 años, si tuviese que pasar por eso, y está, no está, tú sabes, fácil el asunto, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, it is what it is.
En ese año que te empezaste a ver esto, porque tampoco tú eres tonto, o sea, tú estabas mirando qué es lo que estaba sucediendo, y si ella te habló, me imagino es que ya veía una madurez en ti, que tú podías asumir la responsabilidad de manejar no solamente las emociones que esto conllevaba, sino de la responsabilidad, ¿verdad?
Uh-huh.
Mirando hacia atrás, ¿qué tú aprendiste en esos 2 años?
¡Wow! ¿Qué yo aprendí en esos 2 años? ¿Sabes? A mí la vida me dio unas lecciones bien interesantes. Yo, ahora, cuando alguien pasa por una situación similar... Pues Dios me ha dado a mí la capacidad de poder entenderlo y poder tal vez guiarlos por el proceso. He tenido amistades que han perdido sus hijos, su esposa, Michael Gutiérrez.
Seguro.
¿Verdad?
El cual amamos, queremos y...
Sí, Michael para mí es súper especial. Michael es otra cosa. ¿Verdad? Entonces, no sé, es como que la vida te va preparando, ¿verdad? Para otras misiones que tal vez vienen en camino, ¿no? Pero el amor, la comprensión, la familia, es bien importante.
La importancia, ¿sabes?, de la familia.
Y claro, como papi pues me daba a mí libro para que yo leyera, a los 12 años me dio un libro que se llamaba Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas.
Uno de los mejores libros que uno debe de...
Espectacular.
Es más, debería estar en el currículo de las escuelas.
Totalmente. Y ese, y muchos libros más. Entonces, de alguna manera, pues yo tal vez teniendo esa información, pues me ayudó también a mí a sobrepasar. O sea, no, lo que te quiero decir es que tal vez alguien que tuviese la misma edad mía en ese momento, sin lo que yo hubiese pasado, me hubiese, no sé,
entrar en una depresión,
algo, meterse droga, algún escape.
Uh-huh.
¿Verdad? Pero como la vida es la vida, pues tú sabes, pasó de esa manera. So...
¿Cuándo tú decides continuar el negocio? Porque ya tú estabas, pero no eras el protagonista. Era alguien que estaba colaborando, ¿verdad? Estabas allí, estabas ayudando, pero... oye, había que seguir el negocio. Estamos claros que la gente puede comprender, sí, murió tu papá, pero ahí más es como que, ok, ¿y cómo vamos a seguir esto? Porque o sea, un negocio es un negocio.
Pues ahí es que entra el rol de Pedro Lizardi y Pedro Ipácido, Antonio Wilda. ¿Verdad? Porque a mí siempre me gustó el negocio. Yo desde pequeño, perdón, iba a los seminarios, me encantaba la gente, me encantaba este flow, esta manera de vivir la vida, diferente a... Es como el Matrix, tú sabes. En el Matrix todo el mundo está viviendo de una manera y tú de un momento te despegas y tú ahora tú miras a todo el mundo como que... Pero es que hay una manera diferente de vivir, una manera mejor. O sea, que que tú empiezas a desarrollarte como persona, a crecer en diferentes áreas y tal, igual. Y entonces ahí, obviamente, una de las ventajas que tiene el negocio que nosotros desarrollamos es que es multigeneracional, que se puede heredar a las próximas generaciones. Y eso pasó con nosotros.
Okay.
Y entonces, pues, a mí, siendo un negocio que me apasiona todavía, que amo a la gente, que amo el sistema, la plataforma, la historia de la compañía y todo eso, yo siempre de pequeño supe que yo iba a estar haciendo esto para el resto de la vida, porque es lo que... Y el ejemplo que tuvo en papi y mami y la cantidad de gente que pudieron tocar y todas esas vidas, cerca y de lejos. Yo al día de hoy, además todavía tengo, gente que me contacta por las redes sociales y me dice, mira, gracias a tu papá, gracias a un audio que escuché. Yo no lo conozco y él nunca lo conoció. Pero como la información vuela por...
Seguro.
De momento...
Antes era por cassette.
Sí.
Me acuerdo que era los cassettes de la semana
la, o de la semana. Cassette de la semana. Y los han digitalizado y entonces están diferentes. Y la gente me llama a darme las gracias porque papi tocó su vida, porque la información que había... Y es bien loco, 30 años después...
Que todavía eso está
que eso ahí. Sigue todavía impactando. O sea, es increíble lo que uno... El reach, el potencial que tiene... Esto que hacemos, que es bien, bien loco.
Así que, ¿decides entonces, tu mamá ya había muerto? ¿O sí. Cuando está viva, ella entonces te dijo, oye, porque ya te estaba preparando?
Sí. So, volviendo a la pregunta, que, y disculpa que no te la contesté, pero pues yo me caso en el 99.
Okay.
Entonces ya había heredado el negocio cae. Y entonces me caso en el 99 porque encuentro esta mujer espectacular, que es mi esposa. Llevamos 20, este año cumplimos una 26 novia. Años. Y entonces, pues, por ahí empezamos a
¿Ella jugar. ¿Ella qué hacía?
Ella estudiaba biología.
Ok.
¿Verdad? Y trabajaba en una oficina de médico y demás. Y entonces empezamos a pues experimentar, porque yo nunca había hecho el negocio de la manera que papi lo había hecho. Yo había hecho lo de los hoteles. Y
estabas en el backside, ¿verdad? En los hoteles, en la coordinación.
Coordinación y entregando productos y no sé qué rayos. Pero oye, eso de que uno hablar con la gente y uno prepararse y pasar por la experiencia y que te digan que no. Tú sabes que hieran tu ego y la cuestión y ese rollo que muchas veces la gente desiste porque no sobrepasan esa etapa. Ahora me tocaba a mí meterle al asunto. Pero gracias a Tato y Patsy, gracias a Trin Wilda que tuvieron la paciencia y me guiaron y todos los líderes que mi papá había desarrollado en diferentes países empiezan ahora a entrenar, a pasarme para atrás información que papi les había pasado para ellos.
Qué loco.
Es bien loco. O sea, ellos.
Era como que es como la información que él le había dado estaba regresando.
Esa formación que papi había hecho, eso es espectacular. Sobre todo con los líderes de la República Dominicana. Okay. Que en ese momento, ¿verdad? Y entonces ahora yo empiezo a compartir con ellos y ellos empiezan a pasarme para atrás. Mira, yo aprendí de tu papá esto. Y entonces ahora yo empiezo a aprender de mi papá, de esa filosofía, a través de ellos. Algo muy lindo que todavía al día de hoy me pasa. Porque muchos de esos líderes todavía están, tú sabes, y hacemos qué negocio bueno. Y compartimos y viajamos al mundo juntos y hacemos conferencias juntos. Y hay anécdotas que random, que de momento sabes, tú sabes que una vez tu papá me pasó esto y me dijo esto. Y entonces yo digo, papi todavía me sigue enseñando, es increíble. Entonces me caso, 5 años, ¿verdad? Y al quinto año decido empezar mi esposo y yo a tener, ¿verdad? Babies. Y entonces es cuando mi esposa queda embarazada que yo digo, nah, esto tiene que entonces, o sea, vamos a elevarlo a otro nivel.
Okay.
Porque la cosa ahora se pone cera, ahora viene una criatura, ahora viene un hijo.
Mira, hubo ese shift of mind, ese, ¿cómo es? Cambió el shift totalmente.
Perdón, tan pronto mi esposa queda embarazada, ahí la vida me cambió. Y entonces yo me puse, como decimos aquí, para mi número. Y ahí decido entonces hacerle el negocio.
Okay.
En el momento peor de la isla, en el momento peor de nuestro negocio, porque mi papá había hecho un negocio grande y se había reducido. Y entonces ahí es que yo hablo con mis hermanos y digo, ¿tú vas a hacer el negocio o no? ¿Tú vas a hacer el negocio o no? Pues yo quiero hacer esto porque es lo que quiero hacerlo con mi esposa. Y le compro las partes a mis hermanos. Entonces ahora el negocio es de mi esposo y mío. Okay. Y entonces es que decido. Entonces yo estaba con una carrera ¿verdad? Porque,
¿qué tú hacías en aquel momento aparte del negocio?
Aparte del negocio, nosotros lo que hacíamos era anuncios para televisión. Mi esposa, yo la conozco en un casting.
Ok.
Y ella pues hacía sus anuncios y demás. Y en ese momento pagaban bueno. Y había mucho trabajo aquí en Puerto Rico. Okay. Y estábamos en una agencia, entonces nosotros hacíamos anuncios todos los meses y ganábamos buenas, tú sabes. Y con eso es lo que nosotros hacíamos. Pero llegó un momento que la cosa se puso apretada. Apretada, tan apretada que la gente empieza a llamarte para cobrarte. La American Express. Mira que sí, delincuencia. Tienes que pagar. Entonces,
tienes tres meses sin pagar.
Y de momento, ¿sabes? Yo tengo una anécdota bien interesante. Y le doy gracias a Dios que pasó, porque ahora yo entiendo a la gente que pasa por eso. Tengo a mi esposa en un supermercado que pasó una tarjeta. En el supermercado donde siempre hacemos compra, que todo el mundo nos
sí
conoce.
Sí que te conocen.
Somos locales allí. Y entonces empieza ahí a pasar la primera tarjeta, no le pasa. Y saca la segunda y tampoco pasa. No pasó ninguna. Tuvo que dejar la compra ahí, la vergüenza y la cuestión. Entonces ella me llama a mí, llorando porque ella viene de una casa que no, una familia que no pasaba
por eso. Nunca habían pasado por eso.
No había ese rollo. Y de momento entonces, esa llamada a mí me cambió la vida. Y dije, esto no me puede estar pasando, porque yo venía también, vine de barrio, de momento, tú sabes, esta opulencia y esta, y de momento otra vez para atrás, y yo tengo que hacer algo. Y entonces es que yo decidí me puse gringola y empecé a trabajar en negocio y lo levanté. Me tomó 7 años ese proceso, pero lo hice.
¿Qué fue lo más difícil esos 7 años? Porque cuando estamos hablando de emprendimiento, ¿verdad? Mm-hmm. En general, cualquier tipo de emprendimiento. La gente cree que tú empezar a trabajar vas a generar dinero. Pero no es generar dinero, necesitas generar relaciones. La gente no entiende que no importa el negocio que tú estés, lo que tú haces, tu valor añadido, es las relaciones que tú crees, ¿verdad? Pues esas uh-huh. relaciones te van a llevar a hacer negocios de alguna forma u otra, ¿verdad? O algún referido. ¿Cuáles fueron ¿Por qué esos 7 años fueron exitosos para ti? ¿Sabes? ¿Cuáles fueron esas herramientas que tú entendiste del negocio en general que tú dijiste, diatre, si es que esto no es como yo creía, era así, o esto es lo que debía haber hecho? O sea, cuéntame, ¿cómo es que tú levantaste ese negocio en 7 años?
Yo te podría resumir lo que es desarrollar la estamina emocional.
Cuéntame.
La estamina emocional, tú sabes, cuando uno va a hacer algún tipo de deporte, pues tú primero vas a correr uh-huh. una carrera, y al principio la gente que empieza, pues todavía no tiene la capacidad pulmonar para llegar a la meta, lo que sea. Uh-huh. Entonces tú vas entrenando poco a poco, un día a la vez.
Una milla, es dos como, millas, tres millas, seguro.
Como por ejemplo, nosotros tenemos un programa de wellness y le decimos a la gente, mira, empieza a caminar por lo menos 15 minutos. Y si nunca has caminado en tu vida, pues te va a costar esos 15 minutos. Y el otro día súmele uno, vete 16, después 16. Cuando vienes a ver, estás caminando 30 minutos porque desarrollaste esa estamina. Entonces la mente es igual. La mente, a través de los procesos y los rechazos y la información y los libros y la asociación con gente positiva y las experiencias de ellos, entonces te empiezan a formar. Entonces, para mí lo más importante fue desarrollar esa estamina emocional. Por eso me quedé, por eso lo hice. Porque yo conocí a gente que empezaron conmigo que se quitaron porque no desarrollaron esta estamina emocional.
¿Y te los has encontrado?
¡Claro!
¿Y qué te dicen?
que soy un suertudo.
Mira que fue. Pero, suerte.
La suerte. Y entonces hay un dicho de Robert Kiyosaki, que es el autor de Padre Rico, Padre Pobre, uh-huh. ¿verdad? Que dice, luck laboring under correct knowledge. ¿Verdad? Laborando bajo el conocimiento correcto, ¿verdad? Y el que labore bajo el conocimiento correcto, pues va a tener, ¿verdad? Pero en esos 7 años, pues pasó un montón de cosas. Yo entraba gente al negocio, la gente se me iba, se me rajaba porque no tenía la capacidad de poder conectar con ellos.
Tenía la estamina.
Tú sabes, y eso me ayudó a desarrollar. Es como cuando le estás dando el músculo, o sea, el failure. Y entonces tú, failure, pero no es failure, es que está creciendo. No puedes más, se te cae el brazo, pero descansa y vuelve otra vez y sigue creciendo. Entonces, lo mismo pasa, ¿verdad? Con todas estas situaciones de la mente y a lo que le llamamos estamina emocional. Pero
en esa estamina emocional, hablaste de tres elementos que me gustaría que abundara. ¿Cuál es la importancia de rodearte con gente correcta? ¿Cuál es la importancia? Okay.
Ahí entramos en lo que es la ley de la asociación. que dicen los que saben que, ¿verdad?, que con las cinco, que uno tiene que tener mucho cuidado, pero con las cinco personas con quien más tiempo uno se pasa, que ese es tu futuro. Entonces, si uno se pasa con gente que está quejándose todo el tiempo, gente que no tiene metas, gente que está mirando el lado negativo de la vida, no hay ninguna mente que sea inmune a su medio ambiente. Mi papá siempre decía eso. No existe ninguna mente que sea inmune a su medio ambiente. Tú puedes ser la persona más positiva, tú sabes más, pero si tú empiezas a janguear, a pasarte con gente que tiene la mente podrida, eventualmente es inevitable, porque eso es ley de vida. Entonces uno tiene que ser consciente de eso y empezar a, tal vez, depende de lo que uno quiera. Si uno quiere entonces quedarse ahí, estás cómodo ahí, fantástico, cada loco con su tema. Pero si lo que uno quiere es, ¿verdad?, elevarse a otro nivel, entonces el poder de la asociación va a ser importante. La, juntarse con gente que tenga metas, que sepan hacia dónde van, que tú hables con ellos y te enriquezcan. Y tú sabes que haya back and forth, que, que te eleven, que te suben, que te sumen. Y una de las ventajas que yo tuve es que tuve una comunidad que me estaba aportando, que todavía el día de hoy yo pertenezco a esa comunidad. Y le damos la bienvenida a otra gente a esa comunidad, porque entendemos el poder de esa asociación. O sea, oye, que, mi abuelo decía, dime con quién andas.
Y te diré quién eres. El tuyo también, a mí también. La abuela, oye, y ahora es que uno lo entiende.
Totalmente.
Segundo, ¿cuán importante es tú estar educándote? Tu papá lo hizo. Tú tuviste ese modelaje, no mucha gente lo tiene. Para ti, ¿por qué fue tan importante el autoeducarte?
La autoeducación, fíjate. Y aclaro esto porque existe lo que, y la gente confunde lo que es la educación. Ah, pues yo voy a la escuela, voy a la universidad. No. Educación académica es una cosa. Eso te prepara para ser, porque uno vaya a hacerla. Pero existe otro tipo de educación que es la que estamos hablando nosotros ahora, que yo sé que es la que tú te refieres, ¿verdad? Que es la educación tal vez emocional, la educación, tú sabes, interna del ser humano. Y en ese aspecto, en la comunidad, nosotros promovemos esa área y entonces damos herramientas que van a trabajar con eso. Por ejemplo, el libro de Ganar Amigos, que es uno de los libros, ¿verdad? Enriquezca su personalidad, que es un libro espectacular que a mí me ayudó en cantidad a entenderme, a entender a mi esposa. Porque cuando yo me casé con mi esposa, esos 7 años fueron fuertes. O sea, mucha gente dice,
mira, que... Mira, tú vienes padre y dices, diablo, qué milagro que no nos divorciamos.
Sí, porque estuvimos a punto de tirar la toalla, pero toda esta información empieza a llegar por ahí. Y entonces ahora yo entiendo que hay personas que tienen diferentes temperamentos. Pero porque lo entiendo ahora entonces vamos a... ¿Verdad? Tú tienes el colérico, el flemático, el melancólico, el sanguíneo. Yo soy medio sanguíneo.
Que son reales, que la gente entiende que es un libro. No, no, es real.
Y es una maravilla porque ahora yo entiendo por qué mi esposa opera de la manera que... Tú sabes, mi esposa es bien mandona. ¿Sabes? Porque es colérica. Porque le gusta hacer las cosas así, a la manera. Pero yo entiendo que ese es su temperamento. Y ahora yo no me altero porque yo entiendo que ella es así. ¿Verdad? Igual ahora con mis hijos. Tienen sus personas y yo los entiendo. Cuando brego con gente, pues yo nada más...
Escaneas.
Y como ya tengo las... Pues entonces, ¿verdad? Y entonces eso a mí me ha ayudado, sobre todo para el matrimonio. Por eso llevamos 26 años casados. Y dentro de esa misma información me llegó un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor.
Seguro.
Espectacular.
Que de hecho es uno de los libros que, y si tú supieras, cuando estoy dando talleres, yo lo llevo a las empresas porque lo adapto a las culturas organizacionales y la gente le vuela la cabeza. Yo le dije, ¿cómo tú lo llevas hasta aquí? Y dice, porque si... Tú estás con seres humanos en la empresa, con seres humanos afuera, esto te va a funcionar. Totalmente, literal. Y estoy muy de acuerdo contigo.
Y entonces cuando tú combinas, ¿verdad?, lo que es ganar amigos, ¿verdad?, que te dice la mejor manera de uno ganar una discusión es evitándola.
Exactamente.
¿Verdad? Y elogiar a las personas y sinceramente, ¿tú sabes? Y entonces combina la información de el libro de enriquezca su personalidad y de momento le metes lo de los 5 lenguas de amor, pues tú eres una persona bastante... preparada para cualquier situación en relaciones, porque nuestro negocio son relaciones.
El mundo entero son relaciones.
El mundo es relaciones.
Insisto esto, Iván, porque regularmente la gente dice, no, por el negocio este, el mundo en general, tú estás interactuando con gente. Así que, si tú no tienes esta herramienta, que te... ¿Cuál fue la palabra que tú utilizaste ahorita? ¿Qué era la inteligencia?
¿Emocional?
No, no. la inteligencia emocional es parte. Empezaste diciendo una palabra ahorita que era, ¿qué fue lo que te forjó?
Anda. Hay que darle para atrás, hay que darle rewind al case.
La inteligencia emocional es parte del conglomerado de las diferentes inteligencias que el cerebro tiene. Ajá. Y cuando tú estás hablando, lo que me estás diciendo, uno, de relacionarte, ¿qué es? La inteligencia emocional de uno, ¿verdad? De las emociones que uno tiene. Porque esta gente o este grupo que está con nosotros nos apoya emocionalmente, ¿verdad? Cuando nos sentimos down, nos suben, y cuando ellos están down, nosotros subimos. Así que hay una reciprocidad, ¿verdad? Emocional. Cuando estamos educándonos, lo que tú estás diciendo ahora, ¿qué tú estás? Estás reprogramando tu mente. Es right. Para tú ver lo que tú estás diciendo ahorita, elevar tu conciencia, elevar tu mente, verla desde otra perspectiva. Y la tercera es la implementación, porque ¿de qué te vale tener todo eso si no sabes cómo implementarlo? ¿Cómo empezaste a implementar toda esa información?
Es que mientras estaba hablando me vino otra cosa a la mente, dale, ¿verdad? Son cosas que te van llegando. Uh-huh. Y tú mencionaste algo de las inteligencias. Y entonces, creo que la inteligencia, ¿verdad? Personal o inteligencia interpersonal. Uh-huh. ¿Verdad? Es una inteligencia que te permite a ti autoanalizarte tú mismo. A veces yo estoy conversando con gente, me imagino que te pasa también. Y entonces tú, después que dejas de conversar, estás pensando la conversación y analizándote.
Ah, o sea que yo no soy el único loco.
Te pasa también. Y no dice, ya sé, pero...
¿Qué? Y yo dije tal cosa y me dijeron tal cosa y tú como...
Y pude haber tal vez dicho esto, otro...
Yo quería que eres el único loco que hacía eso.
Mano, pues buenísimo. Pues entonces, es la habilidad que uno tiene de uno autoevaluarse, ¿verdad? Y decir de vez en cuando, che, metí las patas aquí, tú sabes, o...
Seguro, no debe haber dicho esto, lo hice.
¿Qué más solca soy? Y entonces la otra es la capacidad de tú poder entender las emociones de la gente, que es la intrapersonal, exacto. Y entonces esa habilidad de tú poder detectar las emociones de la gente para poderlos entender, y saber dónde ellos están y tal vez poderle dar herramientas para sacarlo de ahí. Porque hay gente que vive la vida que ni se evalúan ellos mismos y tampoco le importa un bledo lo que es, ¿verdad? Eso fue un paréntesis porque me vino a la mente lo que
claro. Oye, y estamos hablando de la gente que vive en automático. Literalmente. Cuando te le preguntas cómo se siente, te van a decir bien. Y yo digo, ajá, ¿y eso es un sentimiento? No, yo me siento bien. Bien no es un sentimiento. Entonces, cuando les preguntas cómo te sientes, literalmente hay gente que se quedan loading porque no saben, porque no están conectados con sus emociones. Entonces, lo que tú me estás diciendo es no solamente que entender las emociones de los demás, pero para entender las emociones de los demás, tienes que entender a ti, que es lo que estás hablando ahora.
Ajá, exacto.
¿Ves? O sea, si yo me entiendo a mí y yo sé mis emociones, yo puedo relacionarme con otra gente. Y tú dijiste ahorita una palabra que fue espectacular, genuinamente. Porque estás siendo tú en esa interacción y la gente interpreta esa conexión humana. Que creo que no ha sido solamente el éxito tuyo, sino muchos de los empresarios que yo veo hoy día, volvemos al génesis, no es el negocio, es la relación que yo tengo. Porque tú viajas en el mundo. Y cuando tú viajas al mundo, ¿tú estás más interesado en el dinero que estás haciendo o en las relaciones que tú estás haciendo?
Que muchas veces cuando yo viajo no yo no cobro. O sea, si fuese por el dinero, pues yo no iría porque... Pero como yo amo lo que hago, como a mí me apasiona lo que hago y realmente, genuinamente, me gusta aportar. Yo creo que yo soy un teacher, un maestro. A mí me gusta enseñar mis experiencias. Y si yo veo que alguien puede beneficiarse en su vida por la experiencia que yo tengo, pues uno se siente, tú sabes, como que es parte de la misión. Estoy cumpliendo la misión, ¿verdad? Así que realmente lo que yo siempre, cuando nosotros viajamos a diferentes países, o sea, por lo menos yo no estoy pensando, me voy a ganar tanto, lo que sea. Eso es como que, chévere, si me pagan por hablar, pues nice. Pero es el aporte que yo puedo hacer en la vida de un ser humano, porque tengo mi visión, ¿verdad? Clara. Yo quiero estar en este mundo y aportar positivamente. Así como mi papá hizo, que hace 30 años estuvo por aquí dando, tú sabes, bandazos, y todavía al día de hoy la gente se acuerda de él y dice, mano, gracias, esta información, y todavía sigue impactando vida, pues no es eso lo que uno viene, tú sabes.
Cuando estás hablando con gente, sé que tú la tienes clara, pero ¿por qué es tan importante tener una visión de vida que la acabas de decir ahora?
Porque si no se tiene, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿para qué vinimos? Estamos aquí respirando y vamos a comer y dormir y en los weekends y la...
Chinchorreo.
Sí, entonces, ¿para qué vinimos? Pero cuando uno entiende que parte del proceso aquí es uno poder, tú sabes, impactar la vida de otra gente de manera positiva, o sea, aprender, yo tengo que aprender primero, porque con ese aprendizaje yo entiendo y crezco, y ahora, tú sabes, aprendo, crezco y cambio, evoluciono, y con esa experiencia ahora puedo decirle a una nueva generación, tú sabes, mis hijos, no sé, o gente, a veces yo estoy en el gimnasio, porque voy al gimnasio, tengo una comunidad de fitness también en el gimnasio, y tenemos gente de todas edades, gente de 60 años, muchachos de 15 años, 12, 13 años, y uno está siempre aportando. Entonces yo, estos muchachos que vienen jovencitos, que están empezando, que tú sabes, que yo estuve ahí y tengo la experiencia que tuve. Por ejemplo, yo el otro día estaba hablando con alguien diciendo, mira, yo he cometido muchos errores en la vida, errores. Y tal vez, pues, porque no tuve la accesibilidad de información o lo que sea, pero te estoy diciendo esto aquí. Entonces, si a los 12, 13 años tú sabes esta información, tú sabes, lo que tú puedes hacer con ella es impresionante.
Seguro.
O sea, no cometas los errores. El otro día un muchacho se compró un BM. Y entonces, porque yo me compré BM y he cometido errores con los carros y demás, pero he aprendido. Y tú sabes que...
Todos los errores se pagan con dinero.
Eso está chévere, pero yo aprendí de que ahora, que tengo, si ese dinero que tú estás invirtiendo, pagando ese carro, cómprate una propiedad. Y eso te va a ayudar a pagarle y la alquila. Entonces ahora estás generando ingresos. Y tal vez con lo que te sobre, te compras un carro que pague menos y eso te ayuda a pagar el carro. Y entonces eso lo que hace es que lo duplicas otra vez, ¿verdad? Pues entonces con esa información tal vez esa persona puede cambiar para el resto de la vida. Uh-huh. Eso es eso, ¿no? Pero eso yo creo que es lo que uno viene. Si no, ¿a qué? Es lo que tú estás haciendo con este tipo de podcast. tú estás creando una información que a través de las redes del día de hoy puede llegar a tanta gente, ¿verdad? Tú tienes tu misión. Y a través de esto puedes impactar gente que tú ni conoces, que tal vez nunca se han visto de frente. Pero eso a ti, tú sabes, te sientes que para esto fue lo que yo vine. O para...
Y te agradezco eso. Los otros días me estaban diciendo eso mismo. Me decían, ¿para qué tú haces el podcast? Y yo le dije, porque yo tengo 51 ahora. Pero cuando a mí me dio los 45, 44, a mí me dio duro. Mm. Porque me hice la pregunta, ¿cuál es el legado que yo quiero dejar? Mira qué interesante. Y esto fue a las 45. Estábamos en pandemia aquí en GW5, en donde grabamos, Gabriel. Y un día en este mismo estudio que estamos, esto no era un sitio de podcast. Y en pandemia, me acuerdo un día que teníamos un proyecto, no sé qué. Yo llegué y nosotros quitamos las alfombras de aquí y yo le ayudé a hacer un montón de cosas aquí. Y me dijo, oye, Valomar, yo te veo cuando estás tú con tus clientes, que tú tienes unas conversaciones tan profundas con tus clientes, porque tú no las grabas. Y yo le dije a él, le dije, pero Gaby, ¿para qué carajo? Tú sabes, tú tienes un buen podcast, tienes un montón de gente, tú tienes un montón de clientes, conoces a mucha gente. Nada, cuento largo o corto, comenzamos en pandemia y cuando terminamos con pandemia y ya estaba el estudio, y ahí fue. Y en estos días me dijeron, ¿cuánto a ti te pagan por hacer este podcast? Y yo dije, a mí no me pagan nada, yo lo pago. Pero es una inversión. Y una inversión que a mí no me cuesta. Al revés, yo estoy alegre de estar aquí. Feliz. Y estoy feliz. Por eso mismo, porque en el día de mañana, la información que tú estás dando, ojalá cuando le escuche a alguien, un hombre o una mujer que esté en un momento difícil, diga, Diadre, a mí mi papá no se me murió tan temprano. Y al año tampoco se me murió mi mamá. Y yo no estuve en la posición de Iván. Y porque Iván lo logró. Y tú le estás diciendo cómo. El issue es que este es el reto. Y me gustaría, tú que estás bregando con masas grandes, ¿Por qué tenemos miedo al éxito?
Antes de contestarte esa pregunta, estabas hablando, y me vino algo a la mente, a ver si me acuerdo. Sí, ok. ¿Verdad? Uno a veces se levanta y se queja, y está, hay gente que maldicen. Uh-huh. Y una de las cosas que nosotros hemos aprendido es que el peor día de uno puede ser el sueño de otro. O sea, en mi peor día, por lo que yo me estoy quejando, otra persona daría lo que fuese por estar en mis zapatos.
¡Wow! ¡Qué poderoso!
¿Verdad? Mi peor día puede ser el sueño de otro. Así que eso me trae a la mente el que uno debe ser agradecido en todo momento. Yo me levanto por la mañana y lo primero que digo es, thank you, Lord. Yo creo en Dios y uh-huh. Jesús y soy cristiano. Entonces, yo pongo mi pie en el piso de la cama y lo primero, esto es una programación ya, lo primero que digo es, thank you, Lord. De que la hice para hoy, porque hay gente que ya de ayer para hoy no la hicieron. Uh-huh. Eso es eso. Entonces, la pregunta que me estaba haciendo, ¿cuál era?
¿Por qué la gente le tiene miedo al éxito?
Ok. Primero vamos a definir, ¿verdad? Lo que, según mi concepto, lo que yo he vivido, ¿qué es el éxito? ¿Verdad? Porque mucha gente piensa que el éxito puede ser, me compré una casa. O me compré el BM que quería, o un Ferrari, o lo que sea. Y ya la gente piensa que el éxito es llegar a un destino, a un sitio. Ya llegué y entonces, desde pequeño, en estos seminarios, porque ¿verdad? Decían que el éxito era la realización progresiva de un sueño.
Me gusta.
Dexter Yeager decía eso. Uh-huh. ¿Verdad? Success is a... El éxito es la realización progresiva de un worthwhile dream, de un sueño. Así que significa que si tú estás, y John Maxwell creo que lo dice, una vez que tú decides emprender en algo, automáticamente ya eso te hace exitoso. Tú estás en camino, ya tú eres exitoso. No es el destino, es el camino. Pero mucha gente no define lo que piensa, que si no... A los 30 años no tengo una casa, ya soy un fracasado. Entonces yo creo que es cuestión de programación mental, ¿verdad? Y entonces una de las cosas que nosotros recalcamos todo el tiempo es eso, es, ¿verdad? El proceso de ser, tener y hacer. Y entonces la parte de que primero uno, ¿verdad? El pensamiento, hay un libro buenísimo que se llama El Mapa Maestro, la llama maestro, El Mapa Maestro, es buenísimo. Te ayuda a entender los pensamientos que tienen tanto poder. Y el pensamiento crea, ¿verdad?, una actitud, ¿verdad? Y esa actitud crea lo que es una acción, y la acción, por consecuencia, crea lo que son los resultados. Así que mi pensamiento determina qué actitud yo voy a tener, con lo cual me lleva a la acción, y la acción a los resultados. ¿Verdad? Ese es el proceso. Ese es el proceso que todo el mundo piensa. Entonces nosotros descubrimos que para tú poder cambiar el pensamiento, es lo que tú dices, hay que cambiar la programación. Si yo cambio la programación, cambio el pensamiento, por consecuencia, la actitud, la acción, el resultado. Uh-huh. Pero como nos programamos de pequeño, y yo creo que todo el mundo llega a esta vida, tú y yo cuando éramos pequeñitos, nosotros veíamos Superman y nosotros pensábamos que el hombre podía volar.
De hecho, tengo un hermano mío que se tiró un segundo piso porque creía que podía.
la mente de uno es increíble. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a la escuela, tenemos maestros.
Nos están programando.
Vamos a la escuela y tenemos los maestros que nos están programando. La familia, porque han tenido sus rollos mentales, basan sus experiencias en nuestro, ¿verdad? Y nos pasan esos paradigmas. Entonces... El amiguito bully que empieza... dicen que hasta los 7 años la mente de un niño es como plasticina. Tú la puedes amoldar. Uh-huh. Y eso después se pone duro y crea los paradigmas. Si yo soy... Ponle que no, qué sé yo, que no tengo la facilidad de expresarme de chiquito. Y estoy en kinder. Y la maestra...
No estás haciendo oraciones completas.
Sí, y la maestra me dice, pero es que él es tímido. O de repente yo no hablo mucho y mi mamá le dice a la maestra, que él es un poco tímido, debe tener paciencia con él, lo que sea. Entonces me empiezan a meter eso en la cabeza, que soy tímido. Y tal vez lo que me hace falta es, lo que sea, poco más soltura. Y entonces, cada vez que hay una situación en el salón de clase, entonces la maestra me lo acuerda, y yo me lo sigo creyendo. Entonces, que ahora
lo sigue reforzando.
Me toca pararme frente a la clase a enseñar un juguete que me regaló en Navidad, que sea lo que sea. Y entonces no me atrevo, porque ¿qué nene se atreve a hacer? No, mucha gente, tú sabes. Ah, no, pero para que él es tímido. Entonces ahora tengo una situación que me soporta lo que me dijeron. Y entonces un siglo, ahora pasan experiencias y mientras seguimos creciendo, eso sigue. Mi paradigma, la programación, mi paradigma, la situación que me confirma. Y entonces vuelvo otra vez y se pone más fuerte el pensamiento. Y ahora me sigo, me voy a un rollo. Entonces, llego a grande. Y no, es que yo soy tímido. Tú no eres tímido. ¿Para qué te programaron? Para que fueras tímido. Entonces, mediante la repetición, dicen los que saben, tú puedes cambiar la programación mediante la hipnosis, que ya eso es un proceso, no todo el mundo lo hace, o mediante repetición, que es lo que nosotros usamos. Pero nosotros usamos el poder del yo soy. O sea, yo soy valiente, yo soy, tú sabes, lo que sea. Lo que tú pongas después de yo soy y lo repitas y lo repitas y lo repitas, de momento va a llegar a una situación donde va a demostrar de que
tú sí eres.
Como ya tú estás programado tu mente, ahora me toca pararme en la universidad a hacer un oral report o de repente una reunión de que uno se tiene que parar. Y entonces, no, porque yo soy y lo hago. Y ahora comprobé que soy valiente. Y entonces cambia el paradigma, cambia la programación. Entonces uno cambia la programación. Entonces, ¿por qué la gente le tiene miedo al éxito? Mi opinión personal. Por programación. Que cada cual viene con un rollo desde chiquito, que no sabemos. Hay personas que tienen tíos que son dueños de negocios y viajan el mundo y tienen bote, lo que sea. Entonces, la referencia que ellos tienen de éxito es el tío. Pero no todo el mundo tiene un tío así. Tal vez vienen de un barrio. Y si no hay alguien que haga un corte que pare esa trayectoria, pues uno sigue por ahí. Hasta que se encuentra una comunidad como la que nosotros tenemos, que de repente empezamos a reprogramar la mente. Con todos estos libros, las actividades, tú sabes, el poder del...
Del relacionarse.
Todo eso. Y yo he visto gente que ha cambiado.
Tus hijos, ahora que ya están en una edad, ¿verdad? Que ya van a estar encaminados, vamos a ver qué va a suceder. ¿Cómo ha sido esa programación?
Mira, gracias a...
Una cosa que es lo que uno quisiera, otra cosa es la realidad de ello.
Yo, volvemos a lo mismo, a luck, ¿verdad? Laboring under correct knowledge. Pero yo he sido lucky, porque hemos estado laborando bajo la información correcta. Entonces, cuando yo comparo niños de la edad de mis hijos, de amistades y demás, pues le faltan el respeto, gritan, se enchiman. O sea, es como,
modales.
Mis hijos nunca se han pegado. Nosotros nunca le hemos pegado a nuestros hijos. Yo nunca, ni mi esposa ni nada, le hemos tenido la necesidad de darle un golpe.
¿Cantacito?
Nada. Porque maybe nunca ellos han peleado. O sea, los hermanos solamente... Yo me metí a los puños con mis hermanos, tú sabes.
Nosotros.
Pero... nosotros hemos creado un ambiente en la casa de conversar, de entender, de hablar como adulto, de explicarles las cosas como son. Y mi hijo, tú hablas con ellos y... Pues vas a hablar con ellos y tú vas a decir... Los maestros dicen, mira, esta gente son como que diferentes, como que... Son bien respetuosos, me preguntan cómo estoy, cómo estuvo mi weekend, cómo estuvieron mis vacaciones.
O sea, se ocupan.
Sí, como porque han aprendido en el entorno de la familia, ese tipo de cosas. Así que, ¿verdad? Yo le doy las gracias a Dios primero que nada y a la información que hemos tenido y que hemos entendido estas cosas. No es que somos perfectos, tú sabes, porque no hay ninguna cosa que sea perfecta. Siempre hay una vaina que otra. Pero en ese aspecto es gracias a todo lo que hemos hablado hasta ahora, que lo he implementado en la casa.
Iván Morales Jr., que es curioso, ¿no? Todavía utilizas el Junior, ¿no? La gente dentro del negocio todavía te identifican como Iván Morales Jr.
Porque lo tengo en las redes. Iván Jr. Morales. Entonces, lo igual, o sea, en mi licencia no dice Junior, dice Iván Morales. Yo soy Iván Morales.
Legalmente es Iván Morales.
Pero los que me conocen a mí de chiquito me dicen Junior.
Ya.
¿Verdad? Los que me conocen de hace tiempo. Otra gente me conoce, los más acercados me llaman Yuyo.
Ok.
Por el mono del Monoloro, Yuyo. De Yuyo Junior. Iván o Iván Junior.
Me gusta terminar con esto. Y es una reflexión que me encanta hacer con los invitados. Hemos hablado de tu vida, de has dado herramientas, que es parte de lo que quería que estuvieras aquí, ¿verdad? Porque algunas veces en esa reprogramación que estábamos hablando, que no son más que neuroconexiones en la neurociencia, perdemos de perspectivas que tenemos la capacidad de ser lo que queramos, a la edad que sea. Después de esta vida, ¿tienes 40 y qué?
Cumplo 49 ahora en febrero.
¿Qué febrero? ¿Qué
día? 22.
Fue más o menos para cuando está saliendo este podcast. Así que muchas felicidades.
Gracias, hermano, gracias.
¿Cómo te gustaría que te recordaran?
Interesante. Como una persona que se dio a los demás, que aportaba. ¿Verdad? Una persona feliz, una persona que siempre está buscando el beneficio de todo el mundo. Y que gracias a mí, mucha gente, ¿verdad?, cambió su vida para bien. Simple.
Interesante, ¿no?
Es el beneficio de... Es que no sé, esa es mi programación. Yo siempre estoy buscando cómo todos podemos... Yo nunca voy a hacer negocio pensando en cómo yo me voy a aprovechar de ti o cómo yo me beneficio. Yo siempre estoy buscando cómo todo el mundo puede beneficiarse a la misma vez. Esa es mi programación.
Y es bella esa programación, porque estás diciendo una palabra que deberíamos entender. Yo la entiendo, tú la entiendes, no mucha gente la entiende, el decir todos. ¿Cómo ganamos? Todos somos. Porque en ese vortex se crea una sinergia espectacular, que tú la estás viviendo. Que la está viviendo tu gente, que la está viviendo tu negocio, que la está viviendo tu familia. Por último, cuando miras hacia atrás, estaba escuchando un podcast en estos días y decía, haz un listado de todas las cosas malas que te han sucedido en la vida. Todo, ¿verdad? Por ahí. Y ahora míralo con la perspectiva de dónde tú estuvieras si esto no hubiese sucedido.
Amazing. Totalmente.
Si tu papá no hubiese muerto y después tu mamá, en ese periodo de tiempo de un año, tal y como me dijiste, ¿no? ¿Tú crees que Iván Morales Jr. estuviera aquí hoy así?
Yo no creo. Y fíjate, lo he pensado muchas veces. Si nada de lo que hubiese pasado, es que lo que ha pasado me ha llevado a donde estoy ahora, ¿no? Capaz a lo mejor ni tuviese hijo. O estuviese metido haciendo televisión, porque a mí siempre me ha gustado la televisión, hago anuncios y demás. O estuviese metido haciendo un película, no sé. Fuese otro camino. Pero la vida, o sea, y yo creo que el punto sería entender que todo pasa. Todo pasa como tiene que pasar y todo pasa para bien. So, la gente que ahora mismo esté tal vez viendo esto, que se esté quejando de por qué la vida le ha dado tan duro y demás, entiende que así que tiene que ser. O sea, todo tiene un propósito. La cuestión es uno abrirse y entender que, y tener la paciencia de entonces uno buscar información para elevarse, para entonces uno, ¿verdad? Porque uno está, cuando uno está metido en el micro, uno no puede. Yo estoy aquí en esta silla. Y mi visión tal vez me dé para ver hasta aquí. Uh-huh. Pero si ahora me paro y me pongo allá, y ahora yo puedo ver todo el cuarto. Y si me voy a la azotea del edificio, puedo ver más. Y si me monto un avión, puedo ver más. Es la cuestión de cómo uno se eleva. Y esa es la idea, seguir elevándonos. Entender lo importante que es continuar elevando y creciendo, aprendiendo y cambiando para entonces convertirte en la persona que va a hacer cosas grandes en este planeta.
Iván, no solamente te agradezco que hayas aceptado la invitación, Agradezco también tu conocimiento, pero agradezco a todo el mundo que nos están mirando y están escuchando, porque si estás escuchando y mirando este podcast, específicamente este, te están tocando a la puerta como tú cuando chiquito, que estabas tocando a la puerta, te están tocando a la puerta de que hora de cambiar, de que sí es posible y de que lo que necesitas es una sola cosa, creer en ti y empezar a reprogramarte. Esto ha sido Hackeando la Mente. Hasta la próxima.
Gracias.